El año pasado se realizó una consulta popular en la ciudad de Resistencia, junto con las elecciones para autoridades, intendente y concejales. Y en esa consulta se le preguntaba a la ciudadanía si quería destinar una parte de los fondos públicos para la erradicación de la tracción a sangre. Sí, la tracción a sangre es el famoso carro que nosotros vemos tirado por caballos. Esa es la tracción a sangre. Una preocupación que tenemos muchas y muchos en la ciudad, no solamente porque nos preocupa el tratamiento del animal, sino porque en realidad es muy peligroso su circulación en la calle en las condiciones que lo realiza. Y tuvo lamentablemente un episodio que tiene que ver con lo judicial también, justamente, y bueno, para eso la convocamos a la concejala Alicia Frías, a la cual esperemos está en comunicación, ¿no es así? Hola Alicia, ¿cómo estás?
Hola Valeria, buenas tardes, muchas gracias por la comunicación.
Bueno Alicia, queríamos que nos cuentes, vos que te ocupaste tanto del tema, de poder impulsar la ordenanza, de poder crear este fondo, este fideicomiso, para poder obtener fondos, para poder erradicar la tracción a sangre en la ciudad de Resistencia. ¿Qué fue lo que pasó con la consulta a la que muchas personas fuimos a votar el 10 de noviembre junto con las autoridades municipales?
Bueno, primero te quiero comentar, porque, o sea, uno tiene que decir siempre cómo se inició la cuestión, que para mí es lo más importante, y como bien vos lo estabas diciendo, en este gran trabajo trabajaron justamente las organizaciones y las protectoras independientes que trabajan con lo que es la protección animal, en este caso de los equinos, la Fundación Libera. Ellas fueron las que trabajaron o dieron la base normativa con la creación o generación de ordenanzas, dos números de ordenanzas, la 11857 y 11894, que trabajaron con el Ejecutivo en la gestión anterior para poder generar una organización y generar el registro de la población de personas que utilizan el carro como medio de trabajo, el registro de los equinos que se utilizaron para esa actividad, la libreta sanitaria, el carnet habilitante, la circulación, las previsiones. O sea, ellas crearon todo, digamos, la cuestión normativa para que sea aplicable la ordenanza en el municipio de Resistencia. A partir de ahí, lo que ellas cuestionaban era el tema del fondo necesario para eso, o sea, de dónde sacamos los recursos para poder llevar a cabo este programa que establecen estas dos ordenanzas. Y de ahí surge, lo trabajaron desde la concejalía y nace la ordenanza 13.004, que es la ordenanza que genera la consulta popular, donde, bueno, le pedíamos a los ciudadanos de la ciudad de Resistencia que votaran para, y que ese importe o fondo que se generaba iba a ser destinado a este programa de sustitución a sangre, que tenía que ver con el 1% de los ingresos municipales, digamos. Eso era, a partir de ahí nace la consulta popular. Tuvimos, digamos, una cercanía con el juzgado electoral para poder llevar a cabo la consulta, quien emitió un oficio. Ese oficio se remitió al municipio de Resistencia y ahí se avanzó con la propuesta de llamar a elecciones, digamos, para la consulta popular en el mes de noviembre del 2019.
¿Y qué pasó con esa consulta, Alicia?
A partir de ahí ingresa una medida, un amparo, una medida cautelar para que se suspenda la consulta de una ciudadana de la ciudad ingresó, digamos, la denuncia en el juzgado número 2, si no recuerdo, en el juzgado número 2. Y entonces se llamó, digamos, a una audiencia para poder resolver la situación, donde participó tanto el municipio, la justicia electoral, la persona que hacía el amparo y nosotros, digamos, como en representación del Consejo Municipal. No se llegó a una conciliación porque lo que cuestionaba esta señora es que como que a ella le obligaban a votar en un día electoral por la consulta popular y que ella no lo quería hacer. Entonces, bueno, ahí empezaron las discusiones, nosotros advertíamos de que no era obligatorio, si ella quería votaba y si no quería no lo hacía, digamos. Esa fue la cuestión central, el tema del voto en sí o el día eleccionario, que fueron las elecciones en el mismo día que se hacían elecciones electivas que eran obligatorias, digamos. Esa fue la cuestión. Entonces, la justicia electoral o el juzgado electoral lo que hizo es habilitar la consulta popular porque el amparo se había hecho fuera de los tiempos ya establecidos, o sea, ya estaban todos los requisitorios, todo lo que era necesario para que se lleve a cabo la consulta. A partir de ahí que se llevó a cabo, se hizo la consulta popular, pero no se definió la cuestión de fondo que era lo que la jueza había dicho de que no se publicaran los resultados definitivos hasta tanto, digamos, no se resolviera esa cuestión de fondo que estaba establecida. Y a partir de allí íbamos a tener el año pasado, en el mes de marzo, una audiencia conciliatoria, pero no se dio por el hecho de la pandemia. Entonces ahora nos citaron, nosotros solicitamos, digamos, la continuidad del tema, como también solicitamos se declara abstracto la cuestión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos entendido que ya se llevó a cabo o sea, no es que sabemos que se llevó a cabo ya la consulta popular, entonces como que no tenía cierto sentido, digamos, la objeción. Ahora tenemos una nueva medida, perdón, tenemos una nueva audiencia el día 13 de mayo a las 8:30 en el juzgado número 2, que está juzgado civil y comercial, sería número 2, que está a cargo de la doctora Ana María Cazorla. Digamos, eso es la situación en la que estamos. En realidad, Valeria, lo que nosotros queremos es que se dé una respuesta definitiva a la comunidad que está esperando saber qué pasó con esos votos, con lo que ellos fueron a votar ese día de las elecciones.
Claro, eso te iba a decir. Se presentó una señora que decía que la estaban obligando, pero a su vez, en realidad, muchas personas participaron de esa consulta por el sí o por el no, emitieron una opinión respecto a la creación de ese fondo.
Exactamente, nosotros tenemos números que por ahí son números que lo tenemos de forma informal por fiscales que teníamos de las chicas de la fundación que trabajaron en escuela. Tenemos números aproximados, pero no estamos seguros. Necesitamos, pero fueron miles de personas, miles de ciudadanos de Resistencia que votaron para
Claro.
esa consulta. Nosotros lo que queremos saber es los resultados para ver si se va a poder llevar a cabo el programa Sustitución a Sangre, si cumple con los requisitos de la Carta Orgánica o no, digamos. Eso es lo que queremos para poder seguir trabajando en el tema.
Claro, fíjate que la Carta Orgánica, vamos a contarle a la audiencia, dice que el
Sí.
voto no es obligatorio
Sí,
y que si no
sí.
alcanza una cantidad de participación, de más del 50% de los votos válidamente emitidos, la consulta popular no se puede tomar en cuenta. Entonces no
Exacto.
había obligación a votar a esta señora. Es más, muchas personas que no hicieron ninguna opción. Y la información que se tiene, como vos bien recién lo decías, es de las actas de escrutinio, las copias, en realidad los certificados de escrutinio que tienen fiscales y fiscalas de mesa en ese momento, o generales, que participan de los distintos partidos. Por eso vos tenés una información parcial, digamos, porque es la que podés acceder a través de los fiscales que estuvieron ese día controlando las emisiones de los votos. Y te hago una consulta,
Sí.
Alicia, en ese sentido, ¿cómo tomaron el resto de las agrupaciones políticas que participaron de esa elección el 10 de noviembre el tema de la consulta? ¿Alguna planteó alguna objeción?
No, las agrupaciones políticas no. Lo que sí hicieron, todos publicaron, digamos, pues, acerca de que se votara para ese día. O sea, pero no cuestionaron en definitiva, salvo, no sé, por ahí nosotros nos comentan, o sea, cómo vino el reclamo, cómo vino la denuncia, pero la verdad es que no la podemos decir si nosotros no estamos seguros o no tenemos, digamos, una prueba de que sea la cuestión así. Entonces, bueno, lo tenemos como comentarios, digamos, de las personas, Pero uno desde afuera supone que fue más político que otra cosa. Supone por esos comentarios, pero digamos, no tenemos la seguridad.
Claro, pero tampoco es que las agrupaciones políticas, los partidos políticos que presentaron
Sí,
listas, hicieron
sí.
impugnaciones formales, ¿no? Es
No,
más,
no, no.
recuerdo en la elección que muchas personas, cuando se hacen esas capacitaciones y demás, enseñaban a los fiscales de que estaba también esa posibilidad y que podían registrar o no en sus actas de escrutinio, pero nadie dijo que se tenían que oponer a que, por ejemplo, pongan la boleta en el cuarto oscuro. O que tenían que impugnar los votos, ¿no?
No, 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 para nada. Siempre, o sea, fue una colaboración mutua de todos los partidos para ese día. Es así, esa es la realidad. E inclusive, o sea, el tribunal electoral, el juzgado electoral, la verdad es que trabajó muchísimo para capacitar y para mostrar, digamos, a la ciudadanía en general cómo debía votar para la consulta. Por eso me parece que una experiencia importante para la ciudad abre otros caminos, otras formas de participación para la gente más allá, está instituido en la Carta Orgánica, en la Constitución Provincial, Nacional, pero a la práctica, me refiero a lo que es la práctica, justamente de que las personas puedan votar temas de agenda para las instituciones y
Eso
el
te iba a
Estado,
consultar.
digamos. Sí.
Alicia, no recuerdo otra consulta popular desde la sanción de la Carta Orgánica. Creo que esta era la
Es,
primera, ¿no?
esta fue la primera, sí, esta fue la primera en esta forma. Tengo entendido que en algunas veces se votó, se hizo algo de consulta popular, pero con planillas y algo así, que era otra metodología diferente, digamos.
Claro.
Estamos hablando, pero no, no en la actualidad, o sea, esta es la primera consulta donde la gente va y emite su voto en un cuarto oscuro, digamos.
Bueno, yo te puedo contar como experiencia personal que ese día me tocó fiscalizar la elección, de que había mucha
Sí.
gente que solamente pedía las boletas para votar la consulta y que no quería votar a los partidos políticos, ¿no?
Es así, nosotros
Concurrió a la
también,
consulta.
sí, las chicas también comentaron esa situación y que se daba en muchas aulas, digamos, que estaban habilitadas para ese día, fue así, en muchas mesas, pero bueno, sí, la verdad que eso es muy significativo porque muestra el interés de las personas que quieren en realidad erradicar. Hoy, por ser el Día del Animal, justamente, Valeria, me llamaron muchas personas y lo que más me reclamaban era el tema de qué vamos a hacer con la sustitución a sangre y que no nos quedemos y que avancemos y que nos van a acompañar. O sea, esto habla muy bien de que era un tema importante, más allá de los partidos políticos, es un tema que la sociedad y la comunidad quiere que tenga una solución definitiva. Es así.
Y que sea, digamos, satisfactoria para las partes, porque las familias que trabajan utilizando esos vehículos también quieren tener otras opciones, digamos, para poder trasladarse y para poder cargar, por ahí, que son los cartoneros, que son las personas que por ahí no recogen algunas basuras, algunas malezas, ¿no es cierto?
Sí, porque el programa preestablecido para después de esto es justamente para que estas personas puedan trabajar en los distintos esquemas que lo vienen haciendo, pero de una forma más moderna, con capacitaciones, darle la oportunidad a todos, digamos, como bien vos los decís, de tener otro tipo de vida y de que sentirse contenido de alguna forma por el Estado y la comunidad toda. Me parece que eso es lo más importante, mostrarle a esta familia que se puede generar su sustento de la misma forma, pero con otras herramientas muchas veces. O sea, que por eso para nosotros era importante. Siempre dijimos que la violencia genera más violencia. O sea, si vos decidís hoy saco los caballos de la calle, los carros, y te encontrás con un montón de familias que lógicamente van a decirte por qué, o sea, cuál es la situación, qué podemos hacer, te van a cuestionar. Entonces, por eso la idea de este programa es ir haciéndolo gradual, preservando también la salud del animal, porque si vos actuás hoy, violentás, quitás los caballos de la calle, no sabés dónde van a parar esos caballos, qué va a pasar, más allá también de las personas, digamos. Es todo un esquema, es bastante un conflicto importante y complejo. Por eso me parece que con algo bien organizado, bien específico, que ya existen dos ordenanzas para trabajar digamos, y que se puedan sumar nuevas ideas, nuevas estrategias, que sería perfecto, digamos, podríamos solucionar el problema. Me parece que lo que tiene que haber es voluntad, decisión política de todas las partes, y creo que la comunidad va a acompañar, porque ya está comprobado con con la cantidad de votos, digamos, de la consulta popular, que si bien no tenemos los números definitivos, sabemos que la gente acudió de manera masiva a votar ese día.
Y por último, Alicia, me parece que sería importante que hagas una aclaración. ¿Los fondos iban a ser solamente del municipio o se podía recurrir a otro tipo de financiamiento?
No, los fondos iban a ser del municipio, digamos, del municipio, pero también hablaba de poder realizar convenios a nivel nacional, a nivel provincial, o sea, y también se hablaba hasta convenios con organizaciones de la sociedad civil, o sea, era bastante completo, es bastante completo el programa.
Bueno, muchísimas gracias
Bueno.
Alicia por esta comunicación y esperemos que el 13 de mayo puedan llegar a un acuerdo y saber por fin cómo termina la consulta, saber el resultado y bueno, que la den por válida, ¿no? Una experiencia participativa democrática muy interesante para la ciudad de Resistencia.
Sí, muchas gracias Valeria por esta comunicación. Para nosotros es muy importante y muchas gracias a toda la audiencia por escucharnos.
Bueno, hasta luego.
Bueno, hasta luego.
Bueno, era Alicia Frías, concejal de la ciudad de Resistencia. Ella fue reelecta el 10 de noviembre y ya venía trabajando este tema. Y bueno, como bien marcada, tiene una articulación con la Fundación Libera Chaco, pero cada vez se están sumando más fundaciones. La verdad que estamos viendo que el interés, digamos, por darle a todo este sector mayor dignidad, mejores formas de trabajo, porque también mejora mucho la circulación de la ciudad de Resistencia, de la ciudad de Resistencia es mucho más segura la circulación para las personas que están trabajando en este tipo de oficio, ¿no? Que es recolectar los residuos o las cuestiones que son los elementos que son reciclables y venderlos por ahí a las empresas que se dedican a eso. Bueno, llegamos casi justito al informativo, así que la vamos a saludar a Blanca y Patricia, deben estar las dos, ¿no? En el informativo por ahí.